en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. El gobierno, aunque está en sus últimos meses de legislatura y aunque hemos comentado aquí que en materia laboral prácticamente todas las semanas en los últimos años nos ha dejado alguna noticia, todavía tiene sobre la mesa algunos proyectos que pueden resultar polémicos. Uno de ellos es el de la reforma de las pensiones, que está además pendiente la Unión Europea de que se alcance un acuerdo definitivamente, porque en caso contrario nos amenazan con que los fondos europeos o parte de esos fondos europeos no van a llegar a nuestro país. Es uno de los deberes que nos pusieron como condición para la puesta en marcha de esas ayudas. Y de forma paralela, aunque lo abordaremos el próximo miércoles, también está el anteproyecto de la función pública, que también puede resultar polémico, puede ser difícil que alcancen un acuerdo con las organizaciones sindicales en unos aspectos que tienen mucho que ver con el control del trabajo de las personas que en la actualidad desarrollan su labor para las administraciones públicas. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Como veis, empezamos la semana muy cargados, también de ilusiones, ¿no, Andrea San Martín?
Parece que estamos en Navidad, muy buenas tardes.
Hombre, la ilusión no...
Mira, no se pierde, tienes toda la razón.
No hay que circunscribirla solamente a la Navidad, que parece que ese es el momento que tenemos todos para la ilusión, para ser felices, y hay muchos momentos al cabo del año para continuar con esa trayectoria.
Cualquier excusa es buena para intentar comenzar bien la semana. Me decía mi madre esta mañana, porque había mucho atasco, me decía, bueno, hija, es que es lunes. Digo, ya, pues siempre es lunes, entonces siempre hay atasco. Bueno, pero sí, la ilusión no hay que perderla nunca.
Y fíjate que lo extraño es que normalmente, siendo lunes, efectivamente, como decía tu madre, siempre a final de mes como que va bajando la cosa, que la gente se queda sin euros y parece que utilizan menos el coche.
Pues yo no lo he notado esta mañana.
No lo has notado,
de
¿no? Bueno, Chus Galán, ¿tú
buenas
qué
tardes.
Has notado esta mañana? Buenas tardes.
No, yo la verdad es que he venido muy bien. Lo único que he notado ha sido bastante frío. Hacía tiempo que no veía que mi coche marcara 5 grados bajo cero cuando yo venía.
¿En serio?
Sí, sí, en la zona de los túneles del Pardo. Y no miento, que lo puedo acreditar con fotografía.
Te creemos, te creemos.
Hombre, pues sí que es una temperatura...
Sí.
Temperaturas no las recuerdo desde que yo estaba en Toledo, ¿no? Trabajando. Que...
No, pues en esa zona de los túneles del Pardo, de la M40,
claro,
ahí baja, pero que pega un bajonazo de repente, el termómetro impresionante. Pues
es que además vienes de esa zona en la que se ven las montañas nevadas de la Sierra de Madrid, ¿verdad?
Sí, claro, para comenzar el día con ilusión, bueno, así sí.
Exacto,
claro,
sí,
claro,
exacto,
claro.
El frío conserva.
Sí. Bueno, y además ya comenté el lunes pasado que se transforma también en puestos de trabajo, porque anunciaban que Navacerrada creo que va a abrir en un par de días.
Claro, Valdesquí, pobrecillos, Valdesquí, que lleva tiempo con la oferta de empleo, ahora la podemos leer otra vez,
claro,
Andrea, la oferta
sí,
de empleo.
Sí, sí, 100 vacantes.
Bueno, pues antes de la oferta de empleo, de otras ofertas de empleo que ha preparado Andrea, vamos a recordar nuestras redes sociales.
En Twitter nos pueden seguir y comentarnos cualquier noticia o avance que tengan o dudas, @MadridTrabajaOM.
O también pueden hacerlo a través de Facebook con Madrid Trabaja.
Y ahora sí, ya llega el momento de las ofertas de empleo, que comenzamos con esa convocatoria que ya van quedando muy poquitos días de Patrimonio Nacional. Son 90 plazas en diferentes especialidades.
Sí, el plazo, como bien dices, queda poquito, acaba el 27 de enero y aquí los requisitos y el proceso selectivo va a variar en función de la categoría profesional. Los aspirantes deberán superar un ejercicio teórico tipo test y una prueba práctica o una prueba oral. Las plazas se distribuyen en titulados superiores, oficiales de oficios, como por ejemplo maquinistas, albañiles o mecánicos, entre otros, así como guías, intérpretes, auxiliares administrativos, taquilleros o ayudantes especialistas.
Y luego en Torrejón de Ardoz hay trabajo para mozos de almacén.
Se van a encargar principalmente de la entrada y de la salida del material en el almacén y del mantenimiento del stock de planta actualizado. Es necesario contar con experiencia de al menos 2 años y conocimientos básicos de informática. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 y media de la tarde y el salario es de 1.268 euros brutos al mes.
Parque Warner tiene 2 procesos de selección abiertos.
Para trabajar en el departamento de explotación desempeñando funciones de análisis sobre claves de rendimiento de las operaciones de las colas. Piden formación universitaria en comercio y marketing, experiencia y nivel alto de inglés. Además, necesitan, por otro lado, personal en el departamento de mantenimiento para la instalación y el diagnóstico de equipos eléctricos. En esta ocasión, piden formación en el oficio de electricidad y electrónica.
Volvemos a la logística porque hay 10 vacantes de carretilleros.
Buscan trabajadores para labores de carga y descarga, así como uso de la carretilla para desplazar la mercancía por toda la planta, por lo que se requiere experiencia de al menos 1 año en funciones similares, tener botas de seguridad y carnet de carretillero vigente. El salario es competitivo, es decir, según la valía.
Y el Senado convoca 5 plazas para personas con discapacidad intelectual.
Correspondientes a la categoría de ayudantes de servicios generales. En relación con otras convocatorias publicadas para personas con discapacidad intelectual, en esta del Senado, de esas 5 plazas, no incluye concurso de méritos, sino un examen práctico al que podrán optar los 25 mejores candidatos del examen teórico. El plazo de presentación de instancias expira el 30 de enero.
Y una empresa del sector del envase y embalaje ubicada en Pinto demanda torneros fresadores.
Es para trabajar en un taller de producción en la sección de mecanizado, realizando piezas pero bajo demanda. No es un trabajo en serie, sino por pedido. Se necesita formación profesional en fabricación mecánica, conocimientos de inglés a nivel básico y vehículo propio.
¿Qué te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo? ¿Cumples con los requisitos que te hemos comentado? Visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 23 de enero. Con esta melodía conectamos todos los lunes con el SEPE, porque allí tenemos a unos buenos amigos que se encargan de responder las preguntas que nos enviáis al WhatsApp y al correo electrónico, que enseguida os vamos a comentar. Pero antes voy a saludar a Fernando Maján, asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, que será el encargado esta semana de responderos como os merecéis. Fernando, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, aquí unos hablando de la ilusión del comienzo de semana, otros de la ilusión de los atascos, otro de la ilusión del frío, o sea que...
Ya lo estaba escuchando, yo estoy con las dos, atasco por la mañana y mucho frío, y las mucho dos frío, cosas, las hemos pasado hoy.
Bueno, y luego mucho trabajo, porque estáis a final de mes y siempre los finales de mes...
Sí,
se complica la cosa.
Mucha actividad, eso es, mucha actividad. Y más en enero, que con esto del cambio de año y demás, y pues se nota bastante. Bueno, y hay bastante que hacer.
Y luego que habrá que actualizar las nóminas, ¿no? Con la subida, sobre todo, del subsidio, ¿no?
Eso es, cambios en el IPREM, subida de cantidad de subsidios, han subido también los topes máximos y mínimos de prestación, se ha cambiado al 60% el segundo tramo de la prestación contributiva. Bueno, sí, ha habido bastantes cambios y entonces pues todo eso
hay
lo
que
tenemos que ir ajustando a lo largo de enero. Eso
porque
es.
Había gente que te diré que nos ha escrito protestando porque en la nómina de enero no se le había subido, pero es que la nómina de enero es la que recibe en el 10 de febrero.
Eso es. Siempre vamos con ese decalaje de un mes. La nómina de enero, donde vendrán todos los cambios y las nuevas cuantías y demás, se cobra en febrero, se cobrará a primeros de febrero. Entonces, la que han cobrado ahora a primeros de enero, exactamente como bien dices, es de diciembre. Por tanto, no se ven reflejados todos esos cambios, claro.
Bueno, el decalaje que hay también en las empresas, siempre cobras a mes vencido,
sí,
¿no?
Exactamente, sí, claro.
Bueno, vamos en primer lugar, Chus, a recordar los caminos que tienen los oyentes para ponerse en contacto con nosotros y a la vez con el SEPE.
Pues pueden hacernos llegar todas sus dudas a través de WhatsApp en el número 652-86-8099. Voy a repetirlo. Tomen nota. 652-86-8099. Ahí nos pueden dejar su consulta por escrito o dejarnos una nota de voz, que es lo que más nos gusta. Así no tengo que leer yo después.
Preferiblemente una nota de voz. No porque no escuchemos a Chus, sino porque siempre lo contarás
mejor,
más precisamente tú que vives la situación, que no a veces esos textos, pues que a lo mejor los desvirtuamos o yo qué sé.
El otro camino es hacernos llegar sus dudas a través del correo electrónico, que precisamente es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Dudas, Madrid Trabaja, todo junto, @ondamadrid.es.
Pues si estás preparado, Fernando, ya vamos con la primera.
Vamos.
Venga.
Pues venga, dice así. El pasado día 3 de enero acabé mi convenio de prácticas, el cual no cuenta para prestaciones por desempleo. Mi duda es, si se coge esa fecha para poder solicitar el subsidio de 2023 por el requisito de 15 días hábiles, ¿o debe ser de un trabajo laboral?
Bueno, en definitiva, sí. Que sabe que no tiene derecho a prestación porque proviene de un periodo de prácticas, pero cree que, o te consulta si tiene derecho a un subsidio.
A ver, pues esto podemos diferenciar dos situaciones, va a depender de la situación que tenga. En primer lugar, si tenía una prestación o un subsidio anteriormente, estaba cobrando una prestación o un subsidio antes de realizar las prácticas, estas prácticas que estaba realizando, y ha suspendido esa prestación anterior por la realización de las prácticas, porque no eran compatibles con la prestación, una vez que termine estas prácticas puede reanudar su prestación anterior que había dejado suspendida. Pero esto siempre que se haya suspendido la prestación, estuviese cobrando anteriormente, y se haya suspendido la prestación por la realización de las prácticas. Pero si al iniciar las prácticas no tenía reconocido ningún tipo de prestación, ni estaba cobrando ni prestación ni subsidio, ahora, para poder solicitar o bien un subsidio o bien una prestación contributiva, cualquier tipo de prestación al SEPE, requiere una situación legal de desempleo. Es decir, requiere el haber tenido un contrato de carácter laboral, un contrato que cotice a desempleo y una situación legal de desempleo que sea de carácter involuntario. Una finalización del contrato, un despido, cualquier situación de carácter involuntario. Por tanto, en esta segunda situación, si no tenía prestación anteriormente, para poder solicitar va a necesitar haber tenido un contrato que haya cotizado a desempleo y una situación legal de desempleo de carácter involuntario.
Bueno, es que hay que recordar, Fernando, aprovechar, porque puede haber cierta confusión, que los contratos en prácticas cotizan a la Seguridad Social, pero no cotizan a desempleo.
Eso es. Es que no cotizan a desempleo. Por eso, cuando dicen la pregunta, no cuenta para prestaciones por desempleo, eso lo que intenta decir es eso, que no cotiza desempleo. Para el resto de contingencias cotiza, pero no a efectos de desempleo para poder solicitar prestaciones o subsidios de desempleo. Claro. Entonces, por eso se requiere que para poder solicitarlo cese en un trabajo en donde haya cotizado a desempleo.
Perfecto, pues ha quedado claro. Enseguida volvemos contigo, ¿vale?
Muy bien.
Y hablamos de una oportunidad laboral, es un programa en realidad que ejecuta la empresa que nos acompaña todos los años y buscan a 20 futuros responsables de comercio. Esto en términos futbolísticos podría ser que quieren generar cantera, ¿no? Estamos hablando de una propuesta que realiza Supermercados al Campo y tenemos a la responsable de atracción del talento de esta compañía, Elena Pérez. Elena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte, porque ya digo que hablamos de este programa casi todos los años que lo habéis impulsado, porque al final es una manera que tenéis, ¿no?, de generar cantera de futuros dirigentes.
Así es. Mira, este año además estamos, el año pasado ya, desde 2022 sobre todo, impulsando muchos proyectos, muchos nuevos proyectos dentro de la empresa y necesitamos a gente. Mira, el año pasado, en 2022, incorporamos 72 personas en esta posición.
Fíjate.
Y para poder cubrir todas las necesidades que tenemos en otros ámbitos de la empresa de otras posiciones. O sea, que esto es un talento o una posición que genera oportunidades de desarrollo dentro de la empresa, dentro de Alcatel.
Bueno, no es nuestra materia, pero yo creo que Elena influye, ¿no? El acuerdo que habéis alcanzado con DIA, que vais a abrir otro tipo de centros, ¿no? Gracias a esa operación y, claro, pues vais a necesitar personas que los lideren.
Así es. Bueno, con este acuerdo con DIA, efectivamente incorporamos también a nuestros compañeros, pero sí que es verdad que se generan necesidades para cubrir pues 200 y pico tiendas más que vamos a tener dentro de la organización y además, sobre todo, la oportunidad que nos da esta operación es estar presente en zonas donde antes no lo estábamos.
Claro.
Con lo cual necesitamos seguir contando con personas que refuercen esta operación, sin duda alguna. Sí,
bueno, pues todo eso hace todavía más atractivo ese programa para el que te hemos llamado. Y vamos a explicar en primer lugar, Elena, ¿qué requisitos demandáis de las personas que puedan acceder a este programa?
Mira, pues buscamos a personas que tengan o bien grado universitario o bien una titulación de ciclo formativo de FP, incluso grado medio o grado superior, vinculados al comercio, a las formaciones vinculadas al comercio. Que tengan algún conocimiento de inglés, un nivel medio, alto, porque como te decía y como comentábamos al inicio de la conversación, son posiciones que luego pueden llevar a cubrir otras posiciones dentro de la empresa, con lo cual cuanto más empleabilidad muestres en tu perfil, pues muchísimo mejor para poder irme moviendo dentro de la empresa.
Claro.
Es muy importante, muy importante, no, es imprescindible que estés dispuesto o estén dispuestos a cambiar de residencia a nivel nacional. Todas nuestras tiendas están repartidas por todo el territorio nacional y necesitamos que las personas que se incorporen en estas posiciones se puedan mover para dar cobertura a determinadas zonas o determinadas necesidades concretas en algunas zonas geográficas.
Uh-huh.
Y básicamente es eso.
Bueno, ¿con experiencia anterior en trabajo en comercio o eso lo es
¿algo
simplemente
de experiencia?
Una valoración?
Sí, algo de experiencia sí es importante, pero tampoco estamos buscando gente, perfiles senior, estamos buscando perfiles junior, con lo cual si han tenido contacto con el comercio o con el sector, por ejemplo, de la hostelería, ¿no? Que coincidimos en algunas características, pues viene fenomenal, pero no necesariamente buscamos personas con experiencia o con mucha experiencia en retail.
Y luego una cosa que no me ha quedado claro, las FP sí que vinculadas con el mundo del comercio, ¿y los titulados universitarios también o pueden ser de otras titulaciones?
Sí, no, los titulados universitarios también, pero es verdad que para algunas posiciones dentro de la empresa, pues por ejemplo, como estamos buscando constantemente personas para engrosar nuestro departamento de supply chain, nuestro departamento de data, perfiles STEM, todos esos también los necesitamos dentro de nuestras tiendas para que conozcan de dónde venimos, cuál es nuestra esencia y que luego puedan formar parte de otras áreas de la empresa.
Correcto.
Por eso, en la parte de titulación universitaria no nos ceñimos tanto a conocimientos vinculados al comercio, sino también un poco abrimos más las puertas a otro tipo de perfiles.
Correcto. Y a partir de ahí hay un proceso de selección. Cuéntanos un poquito a qué se van a enfrentar las personas candidatas a este programa.
Mira, pues en estos procesos de selección masivos de este tipo de posiciones, vamos de la mano, trabajamos con Adecco.
Sí.
Y ellos son los que hacen el primer contacto con las personas. Nos hacen una selección de los mejores perfiles y posteriormente las entrevistas finales sí que las hacemos con personas de la casa, con diferentes perfiles profesionales. Además, participan desde colaboradores de base en las propias entrevistas para que elijan a sus propios responsables, tengan al menos esa oportunidad, personas del ámbito de recursos humanos, del ámbito del comercio, de la actividad de explotación pura y dura. Bueno, somos diferentes perfiles dentro de la empresa los que hacemos las entrevistas finales.
Uh-huh.
La oferta de empleo está abierta desde la semana pasada. y continuará abierta hasta mediados de febrero, con lo cual todavía tienen opción muchos de las personas que nos puedan estar oyendo a inscribirse en esta oferta.
Que lo tienen que hacer, por tanto, a través de la página web de ADECO, ¿no?, como nos has comentado.
Eso es, sí, mira, sí, no voy a dar la dirección, que es muy complicada, pero si pones en el buscador de Google ADECO, responsable de comercio al campo, directamente te dirige a la oferta de empleo de la que estamos hablando.
Ese es el método que utilizamos nosotros, porque efectivamente en la radio es un poco complicado el que demos una dirección web, sobre todo cuando no es no sé qué punto es o punto com, ¿no? Sino que es un poco más compleja que todo eso. Pero bueno, y cuéntanos el programa, porque yo creo que es muy interesante también que conozcan cómo va a ser el proceso una vez que entren dentro de la empresa.
Sí, mira, nosotros, una vez que eres contratado, el contrato es de carácter indefinido, de inicio, sin duda alguna, y tienes 4 meses de formación, donde un profesional o una profesional de nuestra empresa, una persona experta en la posición de responsable de comercio, que engloba tanto la parte de la responsabilidad global de una tienda un poco más pequeña, de unas dimensiones más pequeñas, tipo supermercados, hasta la gestión de una parte de una de las tiendas grandes, esa es la figura del responsable de comercio, pues un profesional o experto y con grandes dotes de pedagogía está durante 4 meses acompañando y compartiendo todo su día a día, transmitiendo el no solo qué cosas hay que hacer en el día a día, sino cómo las hacemos en el campo, durante 4 meses con estas personas. Les llamamos responsables de comercio en formación. Conforme se incorporen, serán responsables de comercio en formación. Y a los 4 meses, cuando se produzcan vacantes o las oportunidades de ir ocupando las vacantes que se van produciendo dentro de las tiendas, ya se les va nombrando oficialmente como responsables de o bien una tienda más chiquitita o bien un trocito de una tienda dentro de un hipermercado. Ya. Y durante esos 4 meses se están acompañando de esta formación práctica al lado de estos responsables, como de una formación teórica donde estamos involucrados todos los departamentos de la empresa, contando pues qué tienen que hacer en materia de recursos humanos, qué tienen que hacer en materia de control de su cuenta de explotación y qué tienen que hacer en materia de la actividad comercial dentro de su tienda.
Uh-huh. En definitiva, eso es, digamos, que la primera parte, porque después con la movilidad geográfica también me imagino que, vamos, lo has comentado de hecho, ¿no? Movilidad funcional, ¿no? Porque habrá gente que empiece como responsable de esa sección o ese supermercado, pero al final acabe, por ejemplo, en vuestra central.
Sí, sí, sin duda. Puedes comenzar formándote en unos mercados concretos, pasar dentro de una tienda grande, pasar a formar parte de una tienda pequeña, pasar a servicios de apoyo. El 100% de nuestras ofertas de empleo las publicamos en interno, con lo cual están abiertas y accesibles a los 22.000 colaboradores que somos. Cualquier persona puede optar, reuniendo los requisitos, sin duda, a cualquier oferta de empleo interna. Entonces, sí, la movilidad existe, tanto geográfica, como comentábamos, como efectivamente funcional dentro de la casa. Sí, así es.
Bueno, pues ya lo saben los oyentes de Madrid Trabaja, que tienen abierta esta posibilidad hasta mediados de febrero, que colocaremos también en la entrevista que vamos a publicar en nuestra web el enlace, pero vamos, el truco que nos ha facilitado Elena, yo creo que es muy fácil, bueno, truco, o como nos ha explicado que tenemos que escribir en cualquier buscador esa oportunidad. Y Elena, que seguimos en contacto porque charlamos de manera habitual con vosotros cada vez que tenéis oportunidades, ¿vale?
Yes, os lo agradecemos mucho, Javier, que contéis con nosotros. Muchas gracias.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
La radio del cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La radio del cole en Onda Madrid.
¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer.
Es que no sé cómo decirlo. Me cuesta Es algo que no entiendo.
Si piensas que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Pero, todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci.
Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y aquellas personas que estáis interesadas en trabajar en el mundo de la hostelería, tenéis una cita este jueves en Aula Emplea Hostelería, que organiza el Centro de Orientación, Emprendimiento e Innovación para el Empleo de la Comunidad de Madrid. Nos lo va a contar Belén García, que es directora general de Empleo de la región. Belén, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, la cita toda la mañana, de 9 a 2 de la tarde. ¿Y qué se van a encontrar los oyentes de Madrid Trabaja que se decidan a apuntarse a Aula Emplea Hostelería?
A ver, pues sí, efectivamente es una jornada de trabajo con todas aquellas personas demandantes de empleo que estén interesadas, pues bien porque bueno, si quieran volver a incorporarse al sector, que ya sabemos que hubo un pequeño receso en todo lo que fue la pandemia, o aquellos jóvenes que acaban de salir de algún curso de formación de cocina, de hostelería, el poder ver una visión general de lo que es ahora mismo el sector y de las oportunidades laborales que el sector ofrece.
Y de hecho vais a contar con gente muy importante, con empresas muy importantes del sector, ¿no? Que son las que van a detallar el tipo de perfiles que andan buscando.
Pues sí, la verdad es que tenemos la suerte de tener empresas como Susita, como Mau, como el Grupo Mentidero, un chef de referencia reconocida que es Juan Pozuelo, y todos ellos van a, bueno, pues a desbrozar este sector y ver un poco qué oportunidades ofrece, qué historias hay detrás de casos de éxito, que a la hora de hacer una entrevista, que yo creo que es lo importante, vamos a tener la oportunidad de ofrecer a las personas que vengan ese roleplay, ese simulacro de entrevistas, y ver bueno, pues dónde pueden mejorar esas competencias clave para bueno, entrar en este sector, ¿no?
Porque es un sector, hablábamos en verano que faltaban profesionales, pero no sé si tenéis el dato, más o menos la intuición, la impresión, que sois conocedores de las personas que están como demandantes de empleo. ¿Hay mucho demandante de empleo también en el sector de la hostelería?
Hay demandante de empleo en el sector de la hostelería y yo creo que aquí el jueves, con todo lo que son las tendencias del sector y presentación de los datos que van a correr a cargo de la Fundación MAU, yo creo que nos vamos a dar cuenta también un poco de esa demanda y de todos esos perfiles, ¿no? De esas posiciones que ahora mismo están abiertas y que ofrecen, bueno, pues una oportunidad de empleo con una ruta y una proyección.
Sí, porque comentaba yo la anécdota, hace poco hablábamos con el presidente de los pasteleros madrileños, que decía que les faltaba profesionales, y le comenté, creo que es un secreto a voces porque coincidimos en unas jornadas con vosotros y con ellos, que a raíz de la colaboración con el Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid, están empezando a cubrir vacantes que antes no cubrían.
Pues la verdad es que sí, llevamos ya casi 2 meses trabajando con ellos y estamos teniendo ofertas de empleo y sobre todo candidatos, personas interesadas en esas ofertas, ¿no? Yo creo que está siendo una colaboración bastante interesante y sobre todo que culmina en contratos de trabajo.
Lo digo porque muchas veces puede ocurrir lo mismo, por ejemplo, en esto que estamos hablando de la hostelería, que haya personas que tengáis como demandantes de empleo en este sector y empresas que a lo mejor no acuden a vosotros y que podrían cubrir esas vacantes.
Yo creo que sí, que es vernos como un aliado y como, bueno, pues lo que hacemos, uno de los servicios es intermediación laboral, y estas sesiones yo creo que son importantes porque cuentan todo lo que es este mercado de trabajo en hostelería y acercarlo tanto a los empresarios, acercar a las personas a los empresarios y viceversa, ¿no? Yo creo que ahí radica todo el valor.
Y sobre todo porque además en una jornada como la que se va a celebrar este jueves, vamos a conocer ese otro tipo de habilidades que debemos tener, ¿no? Porque muchas veces se habla de la titulación, pues a través de los certificados de profesionalidad y de las FPs, pero también es importante saber las cualidades que nos demandan las empresas.
Yo creo que hay unas competencias que todos siempre hablamos de ellas, ¿no? Que son las competencias, las habilidades blandas, y sobre todo aquí que lo vamos a aterrizar en ejemplos y en casos prácticos del día a día. Entonces, bueno, yo creo que se va a ver claramente en un ejemplo pues esa competencia que en ese momento te va a sacar de ese apuro o te va a ayudar a resolver una situación en tu contexto laboral, ¿no?
Bueno, pues ya solamente nos falta, Belén, que nos comentes cómo se deben inscribir los oyentes de Madrid Trabaja en ese evento que se va a celebrar. Tengo aquí el dato, en el Club MAU, en la calle Titán, número 15, en el horario, ya lo hemos comentado, el horario de mañana. Cuéntanos cómo se pueden inscribir.
Pues los interesados que nos manden ya un correo electrónico para que podamos ir rápidamente a confirmar la inscripción, sería intermediación.cm, que es Comunidad de Madrid, @madrid.org.
intermediación.cm@madrid.org. Pues allí saben los oyentes que estén interesados, bueno, pues que se den una vuelta y que van a conocer toda la información relativa al sector de la hostelería. Así que, Belén García, muchas gracias, como siempre, un placer.
Gracias a vosotros.
Y mantenemos a Fernando Maján, asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, que continúa con nosotros en el programa, y nosotros tenemos más preguntas para él, ¿verdad?
Fernando, para ti va. Por lo que me he informado, dice así: han subido las prestaciones salariales del seleccionado. Ahora son 1.575 euros de máximo durante 6 meses, y luego el 60%. Quisiera saber si ese 60% se calcula sobre el bruto que yo percibía o por el máximo que abona el SEPE. También preguntarles, si dispongo de 2 años de paro y me apunto al INSS, es decir, al Instituto Nacional de Seguridad Social, y luego encuentro trabajo con menor remuneración, si me despiden, ¿puedo acogerme al cobro de la prestación de desempleo acumulado anteriormente y cobrar el máximo, o con la nueva contratación, siendo inferior, me bajaría?
A ver, yo creo que esto es un poco de primero de SEPE, ¿no?
Esto sí, hombre, es facilito. Pero bueno, vamos a contestar la primera cuestión que nos plantea. El cálculo del 60%. Como hemos comentado antes, ahora a partir del 1 de enero han variado varias cosas por la nueva normativa, la Ley de Presupuestos Generales del Estado. En primer lugar, han aumentado el IPREM. Por tanto, también ha variado la cuantía de los topes máximos y mínimos que tienen de prestación contributiva. Además, se ha modificado también el cambio de tramo de la prestación contributiva. Antes era 70-50, ahora es 70 los 6 primeros meses, y a partir del 7º mes es el 60%. Por tanto, ha aumentado también. En cuanto al cálculo del importe, ¿cómo se calculan estos importes, tanto el 70 como el 60% posterior? El importe de la prestación por desempleo se calcula según la base reguladora. Esta es la media de las bases de cotización de los últimos 180 días de trabajo anteriores al cese. La cuantía de la prestación por desempleo, por tanto, será los primeros 180 días de la prestación, el 70% de la base reguladora, y a partir del día 181 será el 60% de esta base. Si estos importes resultantes de este cálculo son inferiores a estos topes mínimos que establecemos todos los años, o bien son superiores a los topes máximos, se cobrará o el tope mínimo o el tope máximo en su caso. Por tanto, en este caso, para determinar ese 60% que va a cobrar, sobre qué se calcula sobre la base reguladora. Y esa base reguladora se le comunica en la resolución de aprobación de la prestación, se le comunica a su domicilio para que sepa qué cuantía diaria de base reguladora tiene, y sobre esa base reguladora se le aplicará el 70 y el 60%. Y ya sabe que si está por encima o por debajo de los topes, cobrará, o sea, si está por debajo de los topes mínimos, cobrará los topes mínimos, y si está por encima de los topes máximos, cobrará el máximo. Esta es la idea general para saber sobre qué se calcula ese 60%.
Sobre este aspecto, Fernando, antes de que le resolvamos la otra cuestión que planteaba el oyente, una duda. ¿Se aplica a las personas que ya comenzaron a percibir la prestación a finales de año y que ahora cumplen los 6 meses, o solamente a los que se incorporen nuevos a la prestación?
A ver, estos topes se aplican a todos aquellos ceses que hayan tenido lugar a partir del 1 de enero del 2023. Por tanto, si su prestación contributiva era anterior, es decir, accedió a la prestación contributiva antes del 1 de enero del 23, se mantienen los topes máximos y mínimos que tuviesen en su momento, en este caso los del año 2022 y demás.
Y esto el 50% también, ¿no?
No, el 50% es un cambio para todas las prestaciones.
Correcto.
Porque dijo la norma a partir del 1 de enero del 23, pero también dijo que todos los que estuviesen cobrando a 1 de enero del 23 se transformaría también al 60%.
Correcto.
La prestación contributiva. Por tanto, el cobrar al 60% es para todas, y los máximos y mínimos nuevos del año 2023 es solamente para aquellas prestaciones contributivas que se reconozcan a partir del 1 de enero del 2023. Accedan a la prestación como fecha de inicio a partir del 1 de enero del 2023.
Bueno, y la segunda cuestión que planteaba el oyente, si le sale ahora un trabajo con menor remuneración, ¿después qué le vais a pagar? ¿Sobre la vieja prestación o la nueva?
Nada, no le baja la cuantía. Todo dependerá del tiempo que ha estado trabajando. Si ha estado trabajando en este contrato un periodo inferior a 360 días y no genera una nueva prestación contributiva, reanuda su prestación anterior en las mismas condiciones. Y si ha trabajado en este nuevo trabajo más de 360 días y genera una nueva prestación contributiva, se le va a dar lo que se denomina derecho de opción. Se le va a permitir elegir o reanudar su prestación anterior o reconocer la nueva prestación a la que tiene derecho. Entonces, todo dependerá del tiempo que haya trabajado en este contrato.
Perfecto, Fernando. Pues nos queda una más, así que todavía mantenemos un ratito más con nosotros, ¿vale?
Muy bien.
Porque ahora tenemos que hablar de una oferta de empleo que impulsa Adecco y que busca a 50 personas para trabajar en una empresa ferroviaria. Y lo hace aquí en Madrid, porque yo creo que a muchas personas les puede sorprender que desde el sector ferroviario se reclame personal aquí en Madrid. No tenemos identificado nuestra comunidad con el trabajo de fabricación de trenes, por decirlo de alguna manera. Vamos a saludar a Beatriz Pérez, que es consultora de Adecco, que yo creo que se está encargando de gestionar esta oferta. Beatriz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te estás encargando, ¿no? Digo yo.
Sí.
Ah, bueno.
Sí, me estoy encargando de la selección del personal.
O sea que es posible, Beatriz, que alguna persona que nos esté escuchando, que os envíe el currículum y que la llaméis a una entrevista de trabajo, de caras contigo.
Claro, efectivamente. Yo soy la que me encargo tanto de recibir toda la currícula como de hacer la criba en la página de adecco.es, donde están todas las ofertas. Y entonces el primer contacto va a ser conmigo.
Bueno, pues el primer contacto va a ser contigo siempre que cumplamos ¿qué requisitos?
Pues lo más importante es tener una formación oficial reglada en cualquier sector industrial prácticamente, es decir, todo lo que es electricidad, mecánica, soldadura, cualquier formación, cualquier currículum con esa formación es bienvenido. Y luego todo lo que tengan ya experiencia, pues eso ya es ir sumando.
Ya, eso te iba a preguntar, que la experiencia suma, pero no es absolutamente imprescindible, ¿no?
Normalmente estos perfiles, cuando te hacen la formación, reciben unas prácticas. Entonces nosotros a partir de ahí ya podemos ir contando. Entonces, si hay perfiles que son más junior, que han tenido 3 meses o 6 meses de experiencia, no tienen las mismas oportunidades.
Ya, vale. Lo digo para no echar atrás a alguna persona que nos pueda estar escuchando y diga que no tiene excesiva experiencia, porque es que siempre pensamos, Beatriz, cuando hablamos de experiencia, en años, por no decir en décadas, ¿no?
Sí, es verdad.
Bueno, ¿y qué se les ofrece? Cuéntanos, ¿qué condiciones tiene este trabajo? Condiciones
bueno,
laborales.
Pues es un contrato directamente con Adecco. Nosotros además hacemos contratación de fijo discontinuo. Eso significa que ellos forman parte de la plantilla de Adecco y en caso de que esta posición, que en principio es estable por alguna casualidad, llegue a su fin, ellos siguen formando parte de Adecco y le ofreceríamos otra posición similar. Pero ya digo que desde el principio es muy estable. Y luego, pues nada, es jornada completa, turnos rotativos de mañana o de tarde y el horario habitual es de lunes a viernes. Siempre vale. Es verdad que se puede hacer algún fin de semana, pero eso ya, esa parte iba con siempre con plus.
Vale, bueno, por tanto, es una oportunidad de salario, ¿cómo va? ¿Va según convenio o cómo?
Sí, va según convenio y también pues un poquito según experiencia, lo que comentábamos.
La valía.
En torno entre los 20.000 y los 25.000 euros brutos al año.
Correcto. Bueno, pues ya saben los oyentes que tienen toda la información en la página web de Adecco, donde pueden enviar el currículum para esta oportunidad en el sector ferroviario de la Comunidad de Madrid. Beatriz, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros, un saludo.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
A mí me gusta mucho lo de hablar, lo de charlar, no solo por el micrófono, sino en la vida misma. A mí,
también.
Me parece que es una de las distracciones más hermosas que hay y encima gratuita, ¿no?
Pues sí, charlar es gratis y disfrutar de las conversaciones con los invitados que pasan por La Regadera en Onda Madrid también.
Es que yo creí que el título ponía La Regadera por aquel famoso chotis. No es un chotis, era una canción picaresca.
Los fines de semana, la madrugada del sábado al domingo a las 12 en punto, La Regadera, algo más que una entrevista.
Con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y los habituales de Madrid Trabaja ya saben que una de las convocatorias de empleo que tiene la ventaja de publicarse todos los años, que además ofrece un buen número de puestos de trabajo, es la que se impulsa desde el administrador de infraestructuras ferroviarias, SADIF. Y muchas veces nos preguntáis, ¿y cómo nos podemos preparar para ese tipo de pruebas que a veces no es fácil encontrar un lugar desde donde ir estudiando, ir también conociendo aquellas dificultades que nos podemos encontrar en el camino? Pues te vamos a proponer hoy la labor que realizan desde el Centro Europeo de Formación Ferroviaria y tenemos a su coordinador didáctico de los cursos de la preparación de oposiciones en ADIF, que es Luis Alberto Laguna. Luis Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, esto además es una ventaja. Siempre comentamos aquí que el hecho de que se convoquen año a año hace que, bueno, vosotros tenéis un nivel de éxito muy importante, pero incluso en aquellos que a lo mejor no logran la plaza, pues pueden seguir insistiendo para próximas ediciones, ¿verdad?
Correcto, correcto. O sea, que nosotros llevamos ya 5 años preparando a la gente para ser ferroviario y hay gente, tenemos un éxito de aprobados, pero claro, no todo el mundo consigue la plaza porque hay que sacar buena puntuación.
Claro. Bueno, esto, por supuesto, no hay que esperar a última hora, no hay que esperar a que se abra el plazo de inscripción en la oferta de empleo público de Adif para empezar a estudiar, pero lógicamente primero tenemos que saber el número de plazas que este año va a sacar el administrador de infraestructuras ferroviarias.
Sí, pues te cuento, os cuento, ¿no? Adif hizo una oferta por el 50% del envejecimiento de la plantilla y en el periodo 2021-2025 se tienen que incorporar más de 6.000 profesionales al ferrocarril. Con lo cual, desde ese periodo están convocando una media de más de 1.300 plazas al año. Uh-huh. O sea, hay una oferta de empleo público importante, con gran capacidad. Y lo hemos dicho muchas veces, se lo decimos a nuestros alumnos, no es una oposición muy difícil, o sea que comparada con otras de seguridad social o ministerios o comunidades autónomas, la nuestra, por ejemplo, de técnico, pues tiene menos material, o 14 temas o 15 temas, frente a 30 o 22 que tienen otras. O sea, claro. 1.300 plazas, más o menos, cada año, un poquito
sí,
más.
Sí, pero Luis Alberto, detállanos los perfiles, porque claro, hablamos de plazas, pero luego están distribuidas, ¿no?, por categorías profesionales.
Así es. Bueno, nosotros, dentro del grupo de Flogen Ferroviaria, somos el único centro que preparamos para todos los perfiles. En este caso, preparamos para personal operativo, que es gente, por ejemplo, que trabaja en la vía, factores de circulación, administrativos, gente que trabaja en electrificación, telecomunicaciones. Luego preparamos también para lo que son mandos intermedios, que es una figura intermedia entre personal operativo y técnico, y luego preparamos para técnicos. Toda esta gente, tema de ingeniería, ya tiene otro escalón dentro de la empresa.
Sí, por lo que veo, el tipo de titulaciones es muy diferente, ¿no? En cada uno de los apartados hay, digamos, categorías que necesitan una titulación básica y otra bastante más especializada.
Así es. El tema de factores de circulación, por ejemplo, es necesario el título de bachiller o título de grado en educación secundaria. Para el resto de personal de vía, incluso para otros, es el tema de formación profesional de grado medio. Y luego, en función ya, los mandos intermedios y los técnicos necesitan ya pues la diplomatura, se pide ingeniería, se pide periodismo, se pide medicina, se pide derecho, o sea que es un gran abanico de profesionales y de titulaciones.
Y en todos ellos...
Y como veréis, hay una gran oferta de plazas.
Claro, sí, y además muy variada, ¿no?, de muchos perfiles profesionales, y a todos ellos los podéis ayudar desde el Centro Europeo de Formación Ferroviaria.
Sí, a todos ellos. Nosotros tenemos una plataforma montada que este año empezamos el día 16 con nuestro quinto curso y llevamos 5 años formando a todas las categorías, desde personal operativo hasta técnico. O sea, y es más, les ayudamos desde el principio hasta el final. Nosotros, desde que están con nosotros hasta que firman con Adif, hacemos un seguimiento de lo que es, aparte de la parte didáctica, de la parte de la convocatoria. Les informamos cuándo salen las listas, cuándo tienen que presentarse, cómo tienen que presentar los papeles, cómo tienen que presentar el baremo de notas, los técnicos, en el caso de los técnicos, pues, cuando tienen que hacer la entrevista personal también les orientamos, o la gente, incluso a la hora de pedir las plazas nos consulta, porque como somos personal ferroviario, la mayoría de nosotros, pues se podemos decir, pues mira, si te vas aquí, mejor tienes más posibilidad de ascender o de trasladarte, que si te vas allá, que menos plazas. O sea, que nosotros hacemos un seguimiento desde el día de que están con nosotros, desde el primer día, hasta que firman el contrato con Adif.
O sea, una asesoría completísima, ¿no?, por lo que vemos.
Completa, de pe a pa. Desde el minuto uno, que son los futbolistas, ¿no?
Y hasta el final, ¿no?, hasta que ya los colocáis, que se decía antiguamente, ¿no?
Exactamente.
Los dejáis colocados. Bueno, estamos hablando de una convocatoria de empleo público, con lo cual estamos hablando de estabilidad y yo creo que buena remuneración, ¿no?
Sí, te diré, mira, además, lo que decías, ¿no?, es un trabajo estable, con grandes beneficios sociales. Pues te diré que la jornada es una media de 37 horas y media semanales, en cómputo global, porque claro, no todos los servicios pueden hacer las 8 horas, ¿no? Tienen 6 días de asuntos propios, ayudas graciables, dentista, gafas, anticipos, nóminas. Y luego, en cuanto a salarios, te diré, el personal operativo, todo en función de lo que hagas, ¿sí? O sea, hay personal que tiene de especial dedicación que cobra más, pero vamos, desde 26.000 euros que puede cobrar un personal administrativo base, un mando intermedio que cobra unos 38.000 euros, y un técnico que cobra 45.000 euros. O sea, yo creo que son unos salarios importantes.
Sí, desde luego que sí, y sobre todo ya insisto en la estabilidad, ¿no? Que siempre estamos comentando que en el mercado privado a veces eso no se consigue, pero en empresas públicas como Adip sí que es una oportunidad. ¿Y por qué elegiros a vosotros para preparar las oposiciones?
Bueno, está claro, ¿no? Nosotros llevamos un amplio, llevamos muchos años preparando posiciones, preparamos para todas las categorías. Nuestros profesores son personal de ADIF con más de 30 años de antigüedad, son titulados, licenciados en Derecho, en Relaciones Laborales, Económicas, Técnicos de Prevención. La profesora, salvo la profesora nativa, que es licenciada en Filología Española, o sea que, y aparte lo que te hemos comentado antes, ¿no? Hacemos un seguimiento. Tenemos un banco de preguntas de más de 10.000 preguntas, hacemos simulaciones, o sea que hay videoconferencias, uh-huh. Foros con los alumnos, interactuando foros, hay unos foros en donde los alumnos hacen sus preguntas para ayudarse entre ellos, el profesor contesta, videoconferencias con los profesores, foros, o sea, correo electrónico con los alumnos directo con el profesor, simulacros de los exámenes, que esto es importante porque igual que antes de los simulacros, como se van a hacer el examen de ADIF, se van habituando que cuando van a hacer el examen de ADIF, pues la mecánica del examen es con el tipo test, con tantas preguntas, tantos fallos, tanto no sé qué. Informamos de la convocatoria en todo momento, que es lo que os decía antes, ¿no? Vamos diciéndole, pues ahora ha salido ahora, pues ahora tienes que presentar estos papeles, ahora tienes que presentar el baremo.
Bueno, de cualquier manera, además estamos hablando de una metodología online, con lo cual también se facilita, se evitan desplazamientos y todas estas cosas.
Exactamente, es el online 100% y un seguimiento directo. O sea, nosotros normalmente, lo que son nuestros profesores, salvo pocas veces, por algún tema de enfermedad o de trabajo, en 24 o 48 horas contestan a los alumnos las preguntas. Esto es importante. En otros sitios te hacen una pregunta el alumno y tardan 3 días, 4 días, o esperan a que haya más. Nosotros, el alumno es casi personalizado, sin llegar a ser uno a uno, pero ya te digo. Luego las videoconferencias que hacemos para la gente que está trabajando, pues las grabamos para que puedan verlas, para que puedan preguntar luego. Y al ser online, la metodología es lo bueno que tiene, ¿no? Que pueden estar conectarse a la plataforma en cualquier momento. Hay alumnos que hacen, nos hacen preguntas, sí, a las 2 de la mañana o a las 3.
No, hombre, y sobre todo que hay personas que se preparan este tipo de pruebas al tiempo que están trabajando en otro ámbito, ¿no? Y que lo que quieren es mejorar, y aquí tienen la oportunidad a través de la plataforma que les ofrecéis desde el Centro Europeo de Formación Ferroviaria. Y por cierto, hablamos de dinerito y de una oferta muy especial que tenéis, ¿no? Estos primeros meses para aquellos alumnos que decidan prepararse las pruebas con vosotros.
Sí, sí, es que de estos primeros meses hasta abril hay una oferta especial para los alumnos que se matriculen. Eso lo tendrán que ponerse en contacto con el Centro Europeo de Formación Ferroviaria en nuestra página web, que es www.ceff.es, o pueden también mandar un WhatsApp a la compañera que se dedica de informar a la gente de la convocatoria, que es 627-28-1485, o incluso pueden mandar un correo electrónico. Y a la vuelta se les informa de todos la convocatoria, la metodología, cómo enseñamos, los profesores, que el correo electrónico es oposiciones@ceff.es.
Bueno, hazme un favor y házelo también a los oyentes de Madrid Trabaja. Repítenos el WhatsApp y repítenos el correo electrónico, porque a lo mejor a alguien no le ha dado tiempo a coger un papel y un bolígrafo o el móvil, que hay gente que lo apunta en el móvil, y así les damos un poquito más de tiempo para que puedan tomar nota.
Estupendo. 627-28-1485.
Correcto.
Ese es el WhatsApp.
¿Y el correo?
Y el correo electrónico, oposiciones@ceff.es.
Perfecto, y tenéis también información en la página web. También publicaremos esta entrevista en nuestra página web y enlazaremos con tanto la vuestra como esa dirección de correo electrónico y ese WhatsApp. O sea que más fácil no se lo podemos poner a los oyentes de Madrid Trabaja para que contacten con el Centro Europeo de Formación Ferroviaria. A partir de ahí, pues pueden tener una salida profesional estable y bien remunerada, si se preparan los exámenes en las diferentes categorías que se publicarán en torno, yo creo que mayo, junio, más o menos, ¿no? Es cuando...
Sí, normalmente se suelen publicar en julio. Lo que pasa es que este año nos han llegado noticias de que Adif lo quiere adelantar, porque tiene una gran necesidad de trabajadores, y es posible que la adelante de un par de meses. Y está, lo ha hecho la solicitud al Ministerio de Hacienda, y en el momento que el Ministerio de Hacienda dé el ok, pues adelante con la convocatoria.
¿Ves?
Deciros también, que se me ha olvidado antes, perdona, en el Centro Europeo de Formación Ferroviaria lleva 15 años.
Sí.
Este año 15 años.
Pues estáis de cumpleaños, y enhorabuena, que siempre es complicado.
Dime, perdón.
No, Luis Alberto, que te decía que además se demuestra en esta contestación que nos has dado sobre esos rumores, sobre el adelantamiento de Adif, que el cuadro de profesores sois todos muy vinculados con el sector y con la empresa, ¿no? Con lo cual, pues siempre es bueno tener esa información de primera mano.
Así es. Ya te digo, salvo el profesor de psicométricos y la profesora de inglés, los demás somos todos profesores ferroviarios. El que menos lleva 30 años en Adif. Todos son mandos intermedios de ahí para arriba y con una gran experiencia. Nuestro profesor de reglamento de circulación ferroviaria lo ha vivido desde pequeño. O sea, entró de factor de entrada y ahora es jefe, por decirlo así. Y está totalmente en la operativa. O sea que...
Bueno, pues animamos a los oyentes de Madrid Trabaja a que contacten con el Centro Europeo de Formación Ferroviaria, porque se les puede abrir una oportunidad laboral muy interesante con algunas categorías que se necesita una titulación muy básica y que ya nos ha comentado Luis Alberto Laguna, que el temario no es muy grande en comparación a otras oposiciones, con lo cual... Y sobre todo que no esperen a última hora, que no esperen a que abra el plazo de inscripción a DIF, porque entonces ya vamos un poquillo tarde. Luis Alberto Laguna, coordinador didáctico de los cursos de preparación de oposiciones de ADIF en el Centro Europeo de Formación Ferroviaria. Un placer, muchas gracias.
Un placer, muchas gracias y buenas tardes. Un abrazo para todos y que se animen.
Y nosotros nos animamos a que envíes una nota de voz con tu consulta al SEPE a través del 652-868099, 652-868099, o al correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Y la tercera pregunta, Chus.
Pues la tercera dice así. Hice la declaración de la renta en el SEPE el 29 de marzo del año pasado, que fue la primera vez que cobré el subsidio para mayores de 52 años. No sé qué mes y día de este año la tengo que volver a hacer. ¿Me podéis ayudar? Gracias.
Bueno, en este caso, Fernando, no es que la tenga que hacer, la tiene que presentar en el SEPE.
Eso es. Hacerla no, es presentarla solo.
Hacerla que la haga en la agencia tributaria, por favor.
Eso es. La declaración anual de rentas, bueno, ya lo sabemos, siempre lo decimos, que para los subsidios de mayores de 52 años tienen la obligación anual de presentar esa declaración anual de rentas ante el SEPE para ver si continúa cumpliendo el requisito de no superar el 75% del salario mínimo. En cuanto al cada cuánto tiempo lo tiene que presentar, es una declaración anual que se tendrá que presentar, dice la norma, a los 12 meses desde que se le reconoció el subsidio o bien desde la última reanudación. Por tanto, en este caso, si presentó su última declaración de la renta el 29 de marzo del 2022, ahora el 29 de marzo de 2023 tiene un plazo de 15 días desde este 29 de marzo de 2023 para poder presentar ante el SEPE la declaración anual de rentas, tanto si han variado como si no han variado sus rentas. Tiene la obligación de presentarla, tanto para presentar que continúan igual sus rentas como para comunicar cualquier tipo de variación que haya habido en ellas.
Pero vamos, en el caso de que no haya habido variación, simplemente es hacer constar que no ha existido ninguna variación, ¿no?
Exactamente. Sí. Es sobre todo, lo que quería explicar es eso, que tienen que presentarlo en todo caso. Si no ha habido variación de rentas, es una declaración presentando que no ha habido ningún tipo de variación de rentas con respecto a la última declaración presentada, y si ha habido algún tipo de variación, declarar esa variación para que podamos contabilizarlo en el SEPE sin problema.
Y luego, por otro lado, que se puede hacer tranquilamente a través del formulario de presolicitud de la web, que no se necesita ningún tipo de certificado ni nada, que simplemente busquen presolicitud SEPE, y una de las opciones que les aparece precisamente es esa, ¿verdad?
Eso es, dentro de la presolicitud, si no tienen certificado digital. Y si tienen certificado digital, dentro de la sede electrónica del SEPE, también hay un trámite para poder hacer la declaración anual de rentas, pero en este caso requiere certificado digital, DNI electrónico o usuario clave.
Vale, bueno, pues ya lo sabe este oyente, que se fiche. Solamente una cosa, ¿no se les envía una carta recordándoselos o tienen que estar pendientes?
Sí. Se le suele mandar, justamente, no sé, es exactamente, creo, 15 días antes del cumplimiento del plazo, se le manda una carta recordando que tiene que presentar la declaración anual de renta. Sí, sí, se le manda una carta a los beneficiarios.
No obstante, que no se fíen, porque se puede perder, claro, en el correo o lo que sea. O sea, que estas cosas, con carta o sin carta, es nuestra responsabilidad.
Que tengan la fecha, eso es, que tengan la fecha apuntada y que lo tengan en cuenta, pero aún así se les intenta avisar que tienen que presentarlo.
Bueno, pues Fernando, un placer como siempre, que os sea leve estos últimos días de mes, que siempre estáis muy atareados. Muchas gracias.
Igualmente, muy buena tarde a todos.
Y nosotros nos marchamos mañana a las 3 de la tarde, ya sabéis que hablamos de autónomos en líneas generales, aunque puede suceder que la actualidad nos marque otros caminos, y te esperamos, así que disfruta de la tarde del lunes.